Me tocó un par de veces, creo que lo vieron por las redes sociales, predicar online. Y creo que de las conclusiones más fuertes que podemos sacar es que en un edificio hermoso como este, lo más valioso son ustedes. Porque no es lo mismo. Así que gracias a los que vinieron. Y no quiero olvidarme a los que están viendo, porque un día los que vinieron estuvieron viendo. ¿Sí? Entonces, un tiempo, tal vez estás en otro país, tal vez estás estás esperando, estás tomando precaución, está perfecto. En esta nueva modalidad, en nuestra nueva normalidad, se vale estar allá, se vale estar acá, porque tenemos una sola misión, que es acercarnos cada día a Jesús. ¿Estamos juntos? Ok. Y a través de lo que estamos estudiando en esta serie, yo no sé, ¿le sirvió esta serie? ¿Le está sirviendo? Oh, a mí me está revolucionando la vida. Yo pensé que lo sabía todo, yo no sé nada. Yo tengo que empezar a cambiar hábitos en mi vida, porque esto lo que está generando es una revolución, no tanto en mí, sino en Karina, en los nenes, todo. Porque el secreto de esto no es que escuches y digas, ¡qué linda predicación!, sino que pongas en práctica lo que estás escuchando. Si no, el esfuerzo no se completó. Nos dimos cuenta a través de estas semanas, y fuiste aprendiendo, que es necesario incorporar en nuestra vida hábitos que nos permitan desarrollar acciones que van a determinar en lo que me voy a convertir. No lo olvides. ¿Por qué estamos hablando de hábito? Porque un hábito determina en lo que te vas a convertir. Ustedes saben, yo toco el piano, estudié toda mi vida piano, pero yo no fui al piano y le dije, piano, te amo con todo mi corazón. Y ¡puf!, fui pianista. Ojalá, ¿te imaginas? Simplemente por amar algo, terminar siendo. No, lo que me convirtió en pianista no fue el amor al piano, no fue conocer el piano, fue practicar horas y horas el piano. Por eso, no soy cristiano cuando creo que Dios existe o cuando lo amo solamente, sino cuando pongo en práctica sus enseñanzas y camino mi vida obedeciendo lo que Él me pide. Por eso, estamos a través de estas enseñanzas queriendo ayudarte a responder a esta pregunta. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago? ¿Y sabes qué? Puedo darte una mala noticia. Y voy a también mirar online. Ahora tengo que mirarlos a ustedes y mirarlos a ellos, ¿no? Porque son los dos importantes. ¿Puedo darte una mala noticia? En realidad, es extraño verlos con barbijo, ¿no? Aunque sí es una moda, está buenísimo, ¿no? Porque ahora se pega de esto con esto y es increíble. Pero cuando se pase todo esto, van a seguir los problemas y las crisis porque estamos en un mundo de aflicción. Entonces, todo lo que estás aprendiendo ahora no es para pasar la pandemia, es para que camines en esta vida, en este mundo de aflicción y tu fe se vuelva firme. ¿Lo ves? Ahora, lo más chistoso con esta semana, vienen dos huracanes a la vez. No puede ser. Y si se chocan los dos, agárrense. ¿Dónde? Ahora, el problema es este. No puedes llegar el huracán y decir, ¡ay, no sé qué hacer! Ahora sí sabes qué hacer. Porque te damos herramientas para que cuando venga una crisis digas, sé lo que tengo que hacer. Para eso estás acá. No para cumplir. Para poner en práctica lo que estás escuchando. Estás conmigo. Si vas a aplaudir es porque estás decidiendo, lo voy a poner en práctica a partir de mañana. Lo tenés que hacer. Ahora, si cuando te hacen esta pregunta y decís, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Si contestás no sé, te vas a ver como un ignorante. Porque el problema es que hace dos semanas que te venimos hablando, así que no estás poniendo en práctica lo que estás escuchando. Si contestás no me importa, te vas a ver muy orgulloso, porque te tiene que importar. Si no contestás, te vas a ver inseguro. Tal vez deberías hacer una cita con la pastora Amparo. Porque tenés que contestar. Si contestás con tu vida, es que vas a empezar a reflejar tus hábitos. Por eso, la pregunta más profunda a qué hacer cuando no sé qué hacer, en realidad tendría que ser, ¿cuáles son tus hábitos diarios? Déjame hacer un recuento de lo que vimos hasta ahora, rápidamente. El primer domingo vimos el hábito de crecer en madurez cada día. Decime, ¿en estos 5 meses maduraste? Te veo que creciste, pues yo estoy más viejo, eso es inevitable. Pero que tenga más canas no me garantiza que yo haya crecido y madurado. Santiago 1.3, pues ya saben que cuando tu fe sea puesta a prueba, va a producir en ustedes, ¿qué? Firmeza. Y la firmeza crea madurez. Primer hábito. No esperes sentirlo, es una decisión. Número 2, el hábito de pedir sabiduría cada día. ¿Te acordás lo que dijo Santiago en el versículo 5? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará porque Dios le da abundantemente sin hacer ningún reproche. No lo tenés que pedir cuando estás enfrente de algo. Es un estilo de vida todos los días diciendo, dame sabiduría para pensar como pensás, para ver cómo ves, para decidir cómo vas a decidir. En un mundo de aflicción solo no la hacemos. Tenés que pedir sabiduría. Tiene que ser un hábito diario. Mañana levantarte y decirte, antes que nada, dame sabiduría, porque no quiero cometer los errores del pasado. Es un hábito. El hábito número 3, resistir la tentación cada día. Es un hábito. Versículo 12 del capítulo 1 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a quienes lo aman. Acuérdate que en tiempos de pruebas son más las tentaciones. El resistirlo es una decisión. Si estás siendo tentado, no es pecado, tranquilo. Es cuando cedes a la tentación el problema. El hábito número 4, lo vimos la semana pasada con el pastor Ramón. Hay que escuchar antes que hablar. Por eso él te lo decía y te lo vuelvo a decir. Tenemos 2 orejas y 1 boca. Dicho en criollo, cállate más. Santiago dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar, porque si sos rápido para hablar, te enojas. El hábito número 5, practica lo que aprendés. Pon en práctica lo que escuchás. Versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque se están engañando a sí mismos. No es cumplir, es llevarla a la práctica. No esperes sentirlo, es una decisión diaria, y esa decisión diaria te va a generar el hábito, y ese hábito va a definir en quién te vas a convertir. Y el último hábito que vimos la semana pasada, el hábito de hablar bendición. Si alguno cree ser religioso pero no sabe poner freno a su lengua, se está engañando y su religión no sirve de nada. 6 hábitos. ¿Sabés qué? La buena noticia es que ya no podés decir, pastor, no sé qué hacer cuando no sé qué hacer. Sí, ya sabés qué hacer. 6 hábitos tenés acá. Y te aviso que llegan cataratas de hábitos. Por eso hoy vamos a seguir explorando el capítulo 2 de Santiago. Y nos vamos a encontrar con un hábito que urge ponerlo en vigencia en los tiempos que estamos viviendo, que es el hábito de tratar bien a la gente. Nos espera acá en la tierra, ¿qué les gusta? ¿70, 90 años? A no ser que Dios tenga un plan de retiro más rápido de lo pensado para nosotros, nos esperan muchos años de vida. La pregunta que siempre me hice, en estos años que me esperan, o en estos 53 que ya viví, amando al Señor, conociéndole, ministrando, como vos y como yo, siempre me hice esta pregunta, ¿por qué? Si somos su creación, directamente al nacer no nos llevó a su presencia y nos evitaba el proceso de vivir en esta tierra afligida. ¿Para qué? Si somos su creación, si Él nos diseñó, ¿por qué no fuimos directamente en un atajo y evitábamos estar acá? La Biblia es muy clara y la responde de una manera extraordinaria, porque Dios nos colocó acá los colocó estos años, los que sean, para hacer dos cosas. Marcos 12, 30 al 31. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y para que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque no hay otro mandamiento más importante que estos. Es que la vida no se trata de lo que tengo, ni de los triunfos o de los logros. Dios nos puso aquí en la tierra para que aprendamos a amar a los demás como Él me ama a mí. En 53 años de vida todavía no lo tengo resuelto. Creo que puedo mejorar aún más. Por eso Jesús insiste que las dos cosas más importantes de la vida es entender cómo Él me ama y exactamente cómo Él me ama, amar a los demás. ¿Y sabes cómo se ama a los demás? Y vuelvo al principio, con el hábito de tratar bien a la gente. Está todo perfectamente engranado. Mira este principio, para que no te lo olvides. Si uno no aprende a amar tratando bien a la gente, vas a llegar a la más triste conclusión de que desperdiciaste toda tu vida. Porque para eso Dios permitió que estés en esta tierra, para amar. Por eso, el capítulo 2, Santiago comienza aclarando los puntos y las reglas para poder tratar bien a la gente. Y dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar ¿a qué? A favoritismos. Y esta es una palabra que hoy voy a estar explayándola y explicándola, porque es de los pocos hábitos que solamente se desarrollan si yo tengo primero que dejar un hábito, un mal hábito en mi vida. Y este es uno de ellos. Mira lo que significa favoritismo. Es un hábito inconsciente. Inconsciente. No te olvides de esta palabra. Que se evidencia teniendo una tendencia o una inclinación a favorecer más a una persona que a otra, y eso incluye familias, sin valorar su mérito o lo que es justo. Por eso solemos crear listas mentales de personas favoritas y le ponemos un like en el corazón. El problema no es de esa lista las que le diste el like, sino las que quedaron afuera. ¿Por qué? Por eso Santiago comienza alertando sobre este problema, porque elimina el favoritismo, toda posibilidad del cumplimiento del mandamiento de Dios acerca del amor al prójimo. El favoritismo es un mal hábito que acaba con el buen hábito de tratar bien a la gente. Pero ¿por qué se genera este hábito del favoritismo si es algo inconsciente? Ahí te va, mira. Porque muchas veces nos enfocamos en las apariencias. Hoy iba a hacer algo, lo expliqué en el otro servicio, pero por las circunstancias no me atreví, no era prudente, pero me iba a vestir de vagabundo y los ibas a esperar tirado en la puerta. ¿Sabes por qué? Quería saber qué iban a hacer conmigo. Tenía muchas ganas de saber cómo reacciona la gente cuando ve a alguien tirado en una puerta. Porque las apariencias nos llevan a tomar ciertas decisiones. Porque nos enfocamos muchas veces en el origen, en la raza, en la etnia, nacionalidad. Y muchas veces hacemos grupos cerrados simplemente por empatía. ¿Y los demás? Porque nos enfocamos en los logros. Por eso surge el favoritismo. Porque la sociedad prefiere los ganadores y se olvida de los perdedores. Y muchas iglesias prefieren los productivos y se olvidan de los consagrados. Porque no siempre la productividad va de la mano de la santidad. La forma de desarrollar el hábito de tratar bien a la gente es dejando de practicar el hábito de favorecer a cierta gente, lo cual es favoritismo. Por eso, La pregunta que quiero contestar hoy es, ¿por qué urge que debemos dejar el favoritismo? Porque está inmerso, está en nosotros. Es algo que impone el mundo y lo tenemos, ahora, como es inconsciente, lo tenemos que volver consciente. Y tal vez vos vas a decir, ay, pastor, es que no lo sabía. Tranquilo, el problema es que ahora dejó de ser inconsciente y pasó a ser consciente porque ahora lo sabes. Tú estás en broncas porque mañana tenés que tomar una decisión. ¿Estás listo? Gracias por venir y escuchar la palabra, porque la palabra cuando se abre no vuelve vacía y confronta. Gracias por estar, gracias por invitarnos a su living. Así que ahora voy a darte las razones por las cuales urge que dejemos el hábito del favoritismo a un lado. Número uno, el favoritismo no es bíblico. Mira cómo empieza Santiago. Versículo 1, ya lo leímos. No se debe dar lugar al favoritismo. Y sigue con el 2. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarropado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntense usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate quieto de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no están haciendo discriminación entre ustedes y juzgando con malas intenciones? Si querés ser como Jesús, es imposible practicar el favoritismo, porque la fe y el favoritismo son incompatibles. La palabra favoritismo se usa 4 veces en la Biblia y en todas se refiere a Dios diciendo, Dios no hace favoritismo. En Malaquías dice, yo he vuelto despreciable y los he humillado ante los ojos del pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo. En Hechos 10:34, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Romanos 2:11, porque con Dios no hay favoritismo. No puede haber favoritismo porque Jesús trató a todos con igualdad y con dignidad y Él valoró a todos. Pedro aprendió esta lección con Cornelio. David aprendió esta lección con Saúl. El buen samaritano aprendió esta lección con el herido. José aprendió esta lección con sus hermanos. Jesús lo modeló al hablar con la mujer samaritana, con el ladrón al lado de la cruz, sanando al paralítico, y podría seguir toda la tarde hablando. Dios ama a todos y jamás hizo acepción de personas. Por eso, si hay un lugar en el mundo donde no debería haber ningún tipo de discriminación, es la iglesia. Porque sabemos y entendemos nuestra función en la tierra, que es amar a Dios, amar al prójimo, sin importar quién es, cómo es o de dónde viene. ¿Estás conmigo? Las instrucciones para Samuel, para el profeta Samuel, son las mismas para hoy. Dios nos dice, no te dejes impresionar por la apariencia ni por la estatura. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. En segundo lugar, además que el favoritismo no es bíblico, el favoritismo realmente no tiene sentido. Mira cómo sigue Santiago. Dice, queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y lo arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel o a quien ustedes pertenecen? Escucha bien, no sé si te das cuenta que no está diciendo que es bueno ser pobre y es malo ser rico. Él no está diciendo que solamente el pobre se va a salvar. El tener y no tener no hace y no es diferencia para Dios. Así que celebrá que Él no mira ni tu billetera ni tu cuenta de ahorro para salvarte. La riqueza en sí no merece ningún trato especial porque tu valor no está basado en tus logros. El valor te lo da Dios porque te creó. El valor te lo da Jesús porque murió por vos. El valor te lo da el Espíritu Santo porque vive en tu vida. El valor te lo da el saber que nos espera vivir con el Padre por la eternidad. ¿No es suficiente? Por eso me encanta Timoteo lo que pone en el capítulo 4, versículo 4. Todo lo que creó Dios es bueno. Yo sé que lo querés matar, yo sé, pero todo lo que creó Dios es bueno. Y nada es. Pero si Él no desprecia, ¿cómo despreciamos? No se trata de quién sos, se trata a quién perteneces. Si yo te dijera que esta camiseta, Nike, tiene unos 10 años, es de México, me dirías, es viejita, tiene 10 años, ya México usa Adidas, así que, y diría, ¿la quieren? Está sucia. Me dirían, bueno, pero en realidad no es la última. Ya tomaste una posición delante de la camiseta. Ahora, si te dijera que esta camiseta la usó Guillermo Franco en el partido de México 3, Irán 1, en el Mundial del 2010, y está firmada por todos los jugadores, se pelearían. Porque el valor no se lo dio la camiseta, sino la historia de la camiseta. El favoritismo es tan ilógico, que te hace vestirte mejor para tener una cita con una celebridad que con un vagabundo. El favoritismo es tan irrazonable que te lleva a ser selectivo a pesar de que Dios es imparcial. ¿Querés dejar practicar este hábito que solo te hace perder el tiempo? Poné tu mirada en Jesús y no la saque de ahí. En todo caso, no olvides lo siguiente. Tu vida no está segura porque nos aferramos a Él. En realidad vivimos seguros porque Él te sostiene y me sostiene fuertemente. Por último, ¿por qué hay que dejar el favoritismo? Porque el favoritismo no tiene compasión. Termina Santiago diciendo, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema. Retén esto en tu cabeza, ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberlo quebrantado todo. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Porque la compasión triunfa en el juicio. Uy. Te vuelvo a recordar, hace muy bien si cumple la ley suprema. ¿Por qué está diciendo que la ley suprema es ama a tu prójimo como a ti mismo? Porque si obedecemos esta ley, no necesitamos nada más. Mira lo que dice Gálatas. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Amá a tu prójimo como si fueras vos. En realidad, yo muestro cuánto amo a Dios demostrando mi amor al que tengo al lado. ¿Cómo los estás tratando? Porque así es como amas a Dios. Primera de Juan dice, yo amo a Dios, pero odio a su hermano. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Hay dos opciones, amar o tener favoritos. El primero, el amor, aplica con todos y refleja la naturaleza compasiva de Dios. El favoritismo aplica solo a aquellos a los que elijo y refleja la aflicción y la decadencia elitista de este mundo. ¿Cuántas leyes hay que romper para ser un transgresor? Una. ¿Cuántos crímenes tenés que cometer para ser un criminal? Uno. ¿Cuántos eslabones tenés que romper para romper una cadena? Uno. ¿Cuántas aventuras tenés que hacer para ser un adúltero? Uno. ¿A cuántas personas tenés que ignorar para volverte a selectivo? Uno. En cualquier tienda vas a leer, el que rompe paga. Santiago escribe lo mismo. Si rompés la ley de Dios, rompés toda la regla de Dios. Así que tené otro hábito. No minimices el pecado. Y favoritismo es pecado. El favoritismo es cruel, es caprichoso, es egoísta porque no piensa en los demás. En cambio, el amor es compasivo, es tolerante, es misericordioso. Y eso no significa que te tengan que gustar todas las personas o tengan que estar de acuerdo con todas las personas. El amor es tratar a todos de la misma manera que Dios me trata a mí. Es un acto de la voluntad, no es una emoción creada. Y la motivación es siempre glorificar a Dios por medio del Espíritu Santo que vive en mí. Vive en mí, ¿no? Vive en ti. La expresión de que vive en ti es amar. El amor siempre edifica, el favoritismo enaltece y destruye. Pero pastor, entonces, para terminar, acláreme, porque habló del favoritismo. ¿Cómo hago ahora para, ahora entendí, porque ahora entendiste y a partir de mañana vas a empezar a desaprender el hábito del favoritismo, para empezar a desarrollar el hábito de tratar bien a la gente? ¿Cómo se hace? Ahí te va. Número uno, acepta a todos. No fuiste diseñado para cambiar a nadie. Billy Graham decía, el hombre fue diseñado para amar, el Espíritu Santo para convencer y Dios para juzgar. Dedícate a hacer lo que Dios te diseñó y no la hagas ni de Espíritu Santo ni de Dios. Ama y acepta a todos. Romanos 15:7, acéptense uno al otro tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Uno. Dos, considerad a los demás siempre superiores a vos. No vayas con la actitud de enseñar a alguien, a nadie. Anda con la actitud de aprender de todos y ponerle un 100 en la cabeza a todos. Filipenses 2:3, no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie, sean humildes. Ser humilde es decir, considerando a los demás como mejores a mí. Número 3, afirma a los que te rodean, no desprecies. Si hicieron algo mal, ya saben que hicieron algo mal, afírmalo. Mira lo que dice Tesalonicenses, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo están haciendo. Número 4, promove la igualdad ante Jesús. Escucha esto. Gálatas, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran, ¿qué? Ropa nueva. Y ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham te pertenece a vos y a mí. ¿Lo crees? Llegó la hora de practicarlo. La distancia social, para que funcione, hay que practicarla. Para que la palabra de Dios impacte, hay que practicarla. Hace muchos años, alguien que odiaba la esclavitud pagó un alto precio por un esclavo en una subasta. Se encontraron los dos. Y el hombre le dijo al esclavo, te he comprado, pero lo hice para darte la libertad porque es terrible lo que has vivido. El esclavo lo mira asombrado y le pregunta, ¿realmente soy libre? ¿Y puedo ir a donde yo quiera? Y el rico le dice, sí, por eso te compré, para que te deshagas de tus cadenas para siempre. Abrumado por estas palabras, el esclavo cayó a los pies de su libertador y le dijo con devoción, entonces mi mayor alegría y mi mayor libertad será quedarme con usted y servirle por el resto de mi vida. Así hizo Jesús contigo. Cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojitos. ¿Qué momento de este? Y no me refiero al momento de que estamos juntos. Ese es otro momento y es extraordinario. Estoy tan feliz. ¿Qué momento donde ahora el cuerpo de Cristo está comenzando a entender que lo que se escucha hay que practicarlo, que el favoritismo no tiene sentido y que ahora tengo que salir de este lugar desarrollando un nuevo hábito que es tratar a la gente bien? Amar a alguien no es darle lo que se merece, no es por merecimientos. Amar a alguien es por lo que necesita la persona. ¿En quién estás pensando ahora? ¿En quién te pusiste a pensar? Allí en la sala, en el living, donde me estás escuchando. Porque esto no va aplicado a los que son fáciles de amar, sino a los que son difíciles de amar. Si Jesús dio tu vida por amor, hoy tenemos que salir de este lugar decidiendo por sobre todas las cosas, en un momento de tanta tensión y de incertidumbre y de dolor, amar. Y cuando vayas y entregues ese panfletito en la puerta hoy, o llévalo y hacelo en tu comunidad, no sé, pero demostrarles amor no es cumplir, es amar. Y déjame ir un poco más allá, porque a lo mejor hay alguien que esto lo está escuchando por primera vez y está diciendo, es que yo no sabía esto, yo no sabía que Dios me amaba así, me había escogido. Yo necesito comenzar a tener una relación con Jesús. Es simple. Es creerlo. Es confesarlo. Es arrepentirte y reconocer lo que sos. Y el aceptar que ahora en el momento que Jesús vive en tu corazón, hijo, todo cambia. No dije que todo va a ser fácil. Todo va a cambiar porque ahora tenés esperanza. Y si vos querés hacer esto, te pido que cierres tus ojitos, ahí donde estás. Todo el mundo acompáñeme. Y ahí en casa, si es la primera vez que me estás escuchando, cierra tus ojitos. Y te pido que hagas esta oración conmigo. Padre, entendiendo que tú no tienes favoritos, ahora lo entendí. Y que tú le das valor a todas las personas. Padre, hoy quiero que me veas y me escojas a mí y me sienta valorado por ti. Por eso hoy quiero comenzar a caminar una relación personal contigo. Confieso mis pecados. Me doy cuenta de los errores que he cometido. Me doy cuenta que solo no lo voy a poder hacer. Así que hoy te recibo en mi corazón y creo que moriste por mí y resucitaste para darme vida eterna. Lo creo. Y hoy me aferro a eso, porque es la esperanza que necesitaba para vivir en paz en un mundo de aflicción. Padre, quiero caminar contigo. Permítenos como iglesia que podamos acompañarte en este caminar. Tal vez va a aparecer un teléfono por ahí. Si hiciste esa decisión así online, escribí de sí. Necesito que me acompañen, porque ahora, ¿qué sigue? Déjanos ayudarte en este caminar. Y si vos estás aquí y por primera vez hiciste esta decisión, se requiere valentía para decir, yo decido y hoy quiero comenzar una nueva vida caminando con Jesús. Si lo hiciste, ponete de pie o levantate tu mano. ¿Lo hiciste? ¿Alguien? Míralo. Cerrá tus ojos. Esto es muy personal. Esto es una oportunidad única. Gloria a Dios. Padre, eres maravilloso. Eres maravilloso. Y tu palabra es extraordinaria. Nos transforma, nos desafía, nos impulsa. Y no queremos dejarla como admiración, sino decidimos ponerla en práctica e imitarla. Es una decisión y hoy lo decidimos, Padre, porque hay un mundo en desesperado que está esperando que nosotros tomemos hoy decisiones. Gracias, Padre, te glorificamos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.